Y hola a todos, ¿cómo están mis queridos compañeros de Anicasters? Me encuentro aquí con Paco Corral y yo soy Andrés Solís. Y nos encontramos de nuevo con otro integrante menos, esta vez nuestro querido Nalo. Ya va uno y uno, ¿no?
Ya nos estamos turnando todos para ver quién falta, pero no porque no nos guste hacer el podcast, muchachos. Recuerden que esta temporada ya se empiezan a presentar más actividades. Afortunadamente, la normalidad se hace presente cada día, obviamente con medidas de precaución, pero ahorita ya las cosas han estado cambiando, se han estado complicando, pero nosotros siempre fieles a traerles el mejor contenido aquí en Anicasters.
Por supuesto que sí, y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tocar un tema excelente, delicioso, papus, muy ad hoc a la temporada que estamos viviendo. Ya sabrán de qué estamos hablando en unos momentos, pero comenzaremos con las noticias de la semana. Para comenzar, se ha anunciado que el anime de las quintillizas, Gotobo no Hanayome, va a tener continuación, pero no de la manera que andábamos esperando, señores, sino que va a ser en forma de película hasta el 2022. Dios, en serio, cuando leí esta noticia estaba como de... ¡ay, aquí va otra vez! Imaginé Shingeki no Kyojin, imaginé a la película de Jujutsu Kaisen, imaginé todas estas películas de anime que están saliendo de... pues de animes, de series en emisión, y fue como de... está bien, ya, una más entra, pero ya termina la historia, quiero saber con quién se queda Uesugi. Todos dicen que va a ser igual que en el manga. Una pequeña parte de mí, un pequeño pobre payaso, quiere creer que va a ser diferente, pero pues ahí lo veremos.
Oye, ahora que dices eso, imagínate, si es diferente, ¿alegraría a los fans o causaría conflicto a los fans?
¿Sabes qué? Yo creo que es que esos animes en donde cada quien tiene su equipo de waifu y se pelean y neta se ponen, tiene su ship y se ponen muy, muy intensos con él. Creo que nunca, o sea, siempre va a haber una parte de la población, de la fanaticada más bien, que va a estar, que se va a molestar. Pero yo creo que ahorita al final que tuvo el manga fue un tanto pues frustrante para muchos, o sea, para la mayoría, porque el equipo que menos esperaba fue el que obtuvo la victoria. Si ustedes han seguido las quintillizas ya sabrán de qué equipo estamos ganando, pero para quien no siga la serie no les vamos a decir, para que se queden con las ganas. Pero de todas formas,
nada de nada.
De todas formas, yo lo que podría decir aquí es que ningún final va a ser como Super Feliz, a menos de que se vayan por la ruta de Haremi. Todas van a ser mis waffles. Pero de ahí en fuera, yo soy siempre Team Miku, forever. Ella merece la felicidad y pues si gana, qué bien. Y si no, pues más suerte para la próxima.
Como yo le llamo a esto de los harem, la salida fácil del otaku. El ya no sufro hoy por ver con quién se queda, porque son absolutamente todas. Y hablando de películas de anime, y sobre todo de animes que ahorita están en emisión, o que son más recientes, por así decirlo, la película de Kimetsu no Yaiba se estrena el día de mañana. Ojo, no. Este podcast se sube el domingo, sabemos que ya salió, que ya fueron al cine a disfrutarla, pero en este momento, en este martes 21 de abril, estamos esperando con ansias la salida de la película de Kimetsu no Yaiba en cines. La verdad, es un acontecimiento que me gusta mucho para los otakus recientes, los otakus que ahorita se están integrando a este maravilloso mundo, que son ya del parte del fandom de Kimetsu no Yaiba, saben que salió la película, que ya va a salir, pero no vivieron esos momentos tan angustiantes que tuvimos que vivir todos nosotros de llegar en el anime al arco donde va a comenzar toda esta parte del tren del infinito, o del Mugen Train, o del Infinity Train, como ustedes lo conozcan, y tener que esperar tanto tiempo para que primero saliera en Japón y luego bella tierra y en nuestro bello Latinoamérica. Sí, por la verdad que es un tema complicado.
Güey, la verdad es que no sé qué decirte. Lo que sucede aquí es que, bro, están llevando uno de los arcos más cortos del manga de Kimetsu no Yaiba, pero al mismo tiempo ya nos ha demostrado esta serie que su animación puede ser algo espectacular, o sea, literalmente que cambia cómo vemos de vista el anime y lo podemos empezar a ver como una obra de arte en movimiento. Para todos los que estén planeando ver esta increíble película en en cines. Yo les recomiendo todas las precauciones, porque recuerden que aunque se estrene Kimetsu no Yaiba, El Tren del Infinito, también seguimos en pandemia, entonces cuídense. Exacto. Mucho, disfruten mucho. Yo también, si tengo la posibilidad, voy a ir a verla con todas las precauciones necesarias y esperemos disfrutarla un buen, porque la neta es que las películas es de las, o sea, las películas anime es de las cosas más difíciles que lleguen a cines acá a México, bueno, en general a todo Occidente por parte de Japón. Hay muchas restricciones, tiene que ser una película muy puntera y aunque se ha empezado a ser cada vez más reciente y más frecuente que se estén presentando películas de anime en los cines, no era tan común. Entonces, aprovechemos ese privilegio que tenemos. Pero bueno, como última noticia y poniéndonos un poquito más serios y reflexivos, queremos contar una noticia que a nosotros nos parece muy, muy triste, que es que Osamu Kobayashi, el director de Naruto, de otras grandes series, pues ya no está con nosotros. Peleó una larga lucha contra el cáncer y desgraciadamente pues esta semana pues fue su último, no sé cómo decirlo, sus últimos momentos. Entonces yo quisiera darle como un momento de reflexión por todos esos grandes momentos, porque no sé ustedes, Paco sabe muy bien, porque seguramente él también lo tiene como uno de los ídolos a Naruto que tiene del mundo otaku, uno de sus grandes, como se dice, modelos a seguir. Pero yo creo que hay que mucho que agradecerle a este señor por llevar la dirección de tan grandioso anime y adaptarlo de manera increíble.
Exactamente, además de esto también toda la parte de cómo se maneja el mundo de la animación en Japón. Es una persona que pasó momentos complicados realmente, porque sabemos que el tema del trabajo en Japón, primero que nada, sin irnos a la parte más específica, el tema del trabajo en Japón suele ser algo que ellos ven como cosas muy valiosas, como cosas que no tienes que dejar de hacer, siempre ahí, siempre ayudando, siempre colaborando. Y a la vez, el mundo de la animación en Japón sabemos que a lo mejor no es tan bien remunerado y que además es un mundo en donde trabajan de una manera excesiva. Y pues este gran personaje, esta gran leyenda dentro del mundo de la animación, que como ya mencionó Andrés, ha participado en grandes obras del anime, en grandes momentos también animándolos y demás, pues pasó a mejor vida dejando un gran legado y también dejando pues un gran vacío en los corazones de los fanáticos de la animación y del anime en general, ¿no?
Por supuesto, para Osamu Kobayashi, donde quiera que estés, tú siempre viviste tu camino ninja al máximo y siempre estarás en nuestros corazones.
¡Ay! Efectivamente. Qué difícil son estos momentos, pero pues ya. Sí. Vamos a darle con todo este tema en este podcast. Y es que ya vieron que dimos noticias sobre el mundo de las películas, empezamos a hablar a detalle sobre ellas. Y es que el tema de hoy, precisamente, son
las películas.
¿Qué tal nos salió? Casi
perfecto. Sincronizado. Casi sincronizado, mi querido Paco.
La neta, ajá.
No, vas, querías decir
un comentario. Es un tema que a mí me encanta, es un tema que wow, porque las películas de anime, como ya mencionamos y como dijo Andrés, es difícil que lleguen a Latinoamérica, a Occidente, y que hagan ese recorrido para poder llegar a los fanáticos de diferentes animes alrededor del mundo. Sin embargo, el mundo de la animación y de las películas de anime es súper extenso y tiene muchísimas cosas grandes a destacar. Y me gustaría, Andrés, que iniciáramos hablando de ¿por qué? Que yo creo que es una pregunta que muchos se hacen, y más con el tema, sí, de las películas de Jujutsu Kaisen y demás.
¿Por qué?
¿Por qué los animes sacan películas y no mejor se siguen explotando para sacar capítulos? Pues bueno, Andrés,
por supuesto, ahí
la pregunta,
sí,
del día de hoy.
Mira, te
sabemos,
voy a
la respuesta, échaselas.
Exactamente. Y pues la verdad es que conforme se van haciendo las producciones de anime, muchas veces pueden haber estos como estirones por parte de la producción, donde varias veces la animación se puede ver comprometida por los plazos a entregar de una serie de anime que es serializada cada semana, o sea, que es transmitida cada semana. Entonces, ¿Por qué se hace una película de anime? Bueno, hay muchos beneficios de realizar una película de anime que vienen a un gran costo monetario. Pero si tú tienes ese costo monetario, no solamente te puedes permitir una animación más nítida, sino que también te puedes permitir un tiempo de entrega mucho más accesible, porque no estás entregando algo que todas las semanas debes de entregar un producto, sino que en un plazo puedes trabajar una animación completa que va a ser satisfactoria y hasta cierto punto, por todo el dinero que le están inyectando, va a tener una animación bellísima. Creo que pueden verlo en comparativas como el anime de, ¿cómo se llama? De Fate, la saga de Fate Stay. Pueden verlo el Fate Stay Night, el anime normal, en comparación con las películas como Heaven's Feel, que la diferencia en calidad visual, aunque sea, o sea, aunque sea un estudio de animación reconocido, que creo que es Stay Night Unlimited Blade Works, lo hizo Ufotable, que es conocido por ser hermoso en su animación, las películas son otro nivel de animación. Pero bueno, también de la misma forma, si tú quieres adaptar un arco corto que realmente no abarca, ¿qué quieres? Un volumen, o sea, no llega a los dos volúmenes, sino que es uno, es una historia bastante cortita, bastante autoconclusiva, por así decirlo. Hacer una película de anime también te ayuda, porque no solo le estás dando el énfasis que se requiere a esa película, sino que al mismo tiempo estás dándole una animación de calidad que yo creo que es excepcional, señores. La verdad es que es simplemente increíble. ¿Tú qué opinas?
La verdad es muy perrón todo eso, a mí me gusta mucho. Y un ejemplo, para los que ya vieron Haikyuu, la tercera temporada, no voy a dar spoilers, sabemos que Haikyuu es un anime de voleibol. La tercera temporada se basa sobre todo en un partido en específico. Entonces, esa tercera temporada, que además no duró ni siquiera 12 capítulos, duró como 9 por ahí, eso se pudo haber hecho en una película. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, termina Kimetsu no Yaiba, ya tenían todo preparado para de repente anunciar una película y decirte, toma, aquí está una continuación. Sin embargo, por ejemplo, vamos al ritmo de Haikyuu, dejas clavados a los fans y no tienes planes de hacer película, ahí obviamente no aplica el decir, vamos a hacer este arco una película, porque en lugar de que los fanáticos esperen un año para ver la nueva temporada, tendrían que esperar más tiempo, porque recordemos que el proceso de hacer una película es más largo, por lo que ya mencionaba Andrés, de la animación. Requiere un tiempo mucho más alargado. Y también, estas películas sirven para animar a lo mejor algunos fragmentos que no son tan importantes o que son un extra o que pueden ser como una historia alterna. Por ejemplo, Jujutsu Kaisen con Jujutsu Zero, que va a hablar sobre un cazador o un exorcista, como ustedes lo quieran conocer, o hechicero, que vivió antes de la época en la que estamos viendo nosotros en Jujutsu Kaisen y que fue la mera pistola. Entonces, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, en Attack on Titan podría ser usando el manga de Before the Fall, que es un manga que habla sobre la construcción de los equipos de maniobras tridimensionales. Eso se podría hacer película, entre un sinfín de cosas que se podrían manejar y tomar para hacer contenido y, bueno, darle vida a largometrajes.
Por supuesto que sí. Como estamos viendo actualmente, hay una tendencia increíble de estar generando películas de animes que ya están en emisión. O sea, ya se los seguimos ahorita en la nota. Las Quintillizas va a tener una película de anime. Kimetsu no Yaiba tuvo una película. Shingeki no Kyojin ya avisó que su temporada final no es la final, sino que va a tener una película que se quiere esperar vaya a concluir todo este evento. Evangelion también realizó una película.
Goblin Slayer hace un año sacó película de arco.
Exacto, exacto, exactamente. Entonces, ¿por qué es que sucede esto? O sea, ¿por qué agarran animes que ya están en emisión, que son bastante populares, y les sacan películas cuando bien podrían sacar nuevas temporadas? Es una misma pregunta. Y bueno, la razón está en el fanservice, señores. Tan fácil como decir que está chido tener al Goblin Slayer matando goblins en la pantalla de tu televisión. Pero ¿a poco no estaría perrón tenerlo matándolo en la pantalla grande, verdad? Pues ahí la tenemos. Muchas historias que son muy pequeñas, que tú puedes decir, vamos a continuar. Queremos darle ese impacto que pueda convencerlos de este anime es lo mejor que ha sucedido en la historia de la animación japonesa en la vida. pues quieren hacer eso, quieren dejar esa huella. Entonces, por lo tanto, generan estas películas para poder atraer más público. Quieren que sea que tú inviertas ese dinero que puedes ver tú, o sea, normalmente en Japón ellos ven a través de la televisión. Los animes no tienen como los servicios de streaming tan cimentados dentro de su cultura, sino que ellos sí, pues, sí lo ven en la televisión en sus típicos horarios. Pues ellos prefieren que digan, ok, no lo ves en la tele, bro, velo en una sala de cine, ponte acá, güey, ponte perrón. Entonces, por esta misma razón, muchos animes han decidido generar proyectos de películas de animación que pueden ser que continúen con una segunda temporada como en Kimetsu no Yaiba, o simplemente sea la finalización de todo un viaje, como en el caso de Attack on Titan.
Exactamente. Y por ejemplo, ya teniendo en la mente eso, ahora muchos se han estado preguntando, ok, estamos entendiendo esta parte. Viene de un manga que se hizo un anime muy popular, que lleva muchas temporadas, que lleva muchos tomos. Pero ¿por qué hay películas de mangas que ni siquiera han salido en la tele, que no se han animado a una serie como tal? Pues bueno, la respuesta a eso es que hay muchos mangas que realmente no tienen muchos volúmenes, son muy cortos, son el equivalente a un arco precisamente de los animes largos que estamos viendo. Entonces dicen, bueno, vamos a agarrar este manga y vamos a convertirlo en un largometraje para que la gente sí pueda verlo. Hasta cierto punto sabemos que leer manga es muy padre y nos gusta el cómo se ve plasmado en los dibujos y cómo lleva una narrativa dentro del manga con los cuadros tan característicos y demás. Sin embargo, el poder escuchar a ese personaje, el poder verlo moviéndose, interactuando, la voz de otros personajes, es algo que también siempre vamos a querer hacer, seas fanatiquísimo del manga o no. Es algo que siempre vamos a querer hacer y por eso se da esa complacencia de decir, tráete un manga pequeño, hazlo película y órale, a ver cómo le va.
Por supuesto que sí. Y tomando esto como un pie para entrar a un tema más hondo de lo que es la animación, la verdad es que hay muchas películas originales de anime que llegan a romperla alrededor de todo el mundo. Tenemos el ejemplo de Estudio Ghibli, ese típico, pues, ese estudio de animación que si metes algún fragmento de su película en YouTube, te terminan cortando la monetización hasta el propio video de maneras impresionantes y a la velocidad de la luz. Es increíble, señores. En experiencia personal, y les diré, y pues seguramente es como el linchamiento otaku que me van a hacer, yo nunca he visto, aparte de todos los animes que he visto, o sea, yo he visto miles de animes, o sea, cientos de animes, pero jamás había visto hasta esta semana que nos estábamos preparando para hacer este podcast, yo no había visto ni una película de Estudio Ghibli.
Irreal.
Sí.
Funado.
Funadísimo estoy. Pero les quiero decir que, Dios, no sé qué hice todo este tiempo que he estado viendo anime sin conocer ni ver una película de Studio Ghibli. O sea, es increíble, creo que, o sea, no sé, me quedo sin palabras al momento de yo quererles explicar por qué me encantaron tanto estas películas. O sea, me dio apenas tiempo, desgraciadamente, por mi agenda y todo lo que tengo que hacer, de ver solo dos películas, que fue El Castillo Vagabundo y La Princesa Mononoke.
Joyita.
Güey, es otro pedo, es como si hubiera visto una obra de arte. O sea, literalmente, o sea, sé que usé el término antes, pero esto era una obra de arte. Sentía como la película pasaba como a 60 FPS, que ves que está este meme de ¿cómo se vería esta película si pasara a 60 FPS?
A 60.
Güey, yo sentía que la película pasaba a 60 FPS y se sentía bellísimo, güey. Los paisajes, los personajes,
La historia, la música,
todo se conecta de una manera tan increíble que se lleva de calle todo lo que ha producido Disney en toda su historia filmográfica. O sea, Miyazaki, Dios, bro, serías mi ídolo si no fueras tan snob. O sea, pero neta te concedo que lo que han hecho en Studio Ghibli es increíble. Y es algo que debería guardársela para la posteridad, para que vean de esto es el arte. O sea, no las cosas minimalistas que vemos actualmente en los museos. No, esto es verdaderas piezas de arte que deberíamos de preservar.
La neta, por ejemplo, yo realmente había escuchado hasta hace, no sé, 7 meses de Estudio Ghibli, de sus películas. Yo siempre veía por ahí El viaje de Chihiro, Estudio Ghibli, y lo escuchaba y decía, ah, pues mira, ahí están. Pero nunca me había animado a verlas, porque realmente, como otakus, como fans, ustedes lo saben, esta parte de decir, ¿por qué ver esta película de anime de algo que nunca he visto antes, si puedo ver otros 3 capítulos de mi anime de ahorita? Creo que es un dilema que muchos nos encontramos. Entonces, yo dejé atrás ese dilema, dije, vamos a ver El viaje de Chihiro. ¡Pum! Me encantó, me fascinó, no me pude despegar ni un solo minuto de la película. ¡Órale, vámonos! Llega Totoro. ¡Pum! Vamos a ver Totoro. Me gustó, muy tierna, una película muy buena, que además ha sido referencia de Estudios Ghibli en producciones de otras compañías. ¿Por qué? Porque Totoro se volvió un personaje muy popular que incluso llegó a conquistar la pantalla en Los Simpson con ciertas apariciones, o también en South Park. En South Park hay un capítulo que se llama Los Superhéroes, o Kuni Amigos, o El Kun, o no me acuerdo, e invocan a Cthulhu, que es una bestia ancestral así, ¡ah, tremenda! Y el chiste es que Cthulhu un día está dormido y llega Cartman a parodiar una de las escenas de Totoro y empieza a hablarle bonito y empieza a hacer lo mismo que hacen en Totoro para llevarse con Totoro, y es como así Cartman se hace amigo de Cthulhu. El chiste es que llegó esa referencia hasta ese punto debido a la popularidad y a la fuerza que tiene Studio Ghibli, además de también producciones como El Castillo Vagabundo, que es una película muy adelantada para sus tiempos. ¿Por qué lo digo? Bueno, como tú dices, la animación parece que la hicieron ahorita, el mejor equipo de animación del momento. Luego, los paisajes, la música, la narrativa. Para ese tiempo, la narrativa de las películas, sobre todo animadas, eran muy simples. Realmente no tenía una narrativa que te dejara pensando, que te dejara con la idea en la mente. Y llegó esta película a decir, toma, ahí te va. Disfruta El Castillo Vagabundo y a ver cómo le haces. ¡Pum! ¡Joya!
Por supuesto que sí, la verdad es que voy a continuar viendo las películas de Estudio Ghibli, ya tengo planeado ver El viaje de Chihiro, ver Totoro, ver todo esto, pero Dios, neta, sorprendente cómo el Miyazaki y toda su producción catapultó de manera literal a toda la animación japonesa a Occidente, llevándolo a ser la parte de la cultura popular. Porque si vemos a Totoro, lo reconocemos. Porque si vemos al hombre sin rostro del viaje de Chihiro, lo reconocemos. Es increíble, señores. O sea, no puedo decir nada más. Ahorita está teniendo el Estudio Ghibli unos ciertos... O sea, está pasando por cambios. Ya el hijo está tomando las riendas de la empresa. El hijo de Miyazaki está viendo cómo hacer sus producciones. Tiene esta que se llama Irwig. Que está bastante, pues se ve bastante interesante. Yo siento un problema con la cuestión del cambio de animación a 3D, porque siento que se quita esa esencia de lo clásica que era Studio Ghibli. Ajá, esa esencia clásica, como una pintura. Entonces, pues no la he visto. No sé si debería darle una oportunidad. Ustedes coméntenos si ya la vieron y deberíamos de darle una oportunidad. Pero sí, y hablando de otras películas que también han catapultado a la cultura popular, está Kimi no Na wa, o Your Name en inglés. Dios.
Voy a llorar, güey.
Güey, es que voy vamos a estar mencionando obras de arte literalmente en esta edición. O sea, Dios mío, caray. Esas películas son bellísimas. Yo no entiendo por qué es así, bro. O sea, ¿por qué en Japón pueden hacer cosas tan bellas, tan increíbles, tan conmovedoras? Y aquí tenemos el bebé jefazo. O sea, ¿por qué tenemos esas cosas? En serio, ¿por qué tratamos a la animación como algo que debe de ser solamente dirigido a niños? Dejen de hacer eso.
Por ejemplo, mi Andrés, ahorita justo tu pregunta se respondió sola. ¿Por qué tenemos que tener el jefe en pañales? Bueno, porque seguimos viviendo en una sociedad donde echan el... ¡Ay, esa película es de anime! ¡Los monos chinos! ¡No lo va a ver! Y en Estados Unidos... ¡Bro! ¿What the fuck? ¿You watching anime? ¿What the fuck? Ya sabes, ¿no? Este estereotipo del anime que nunca nos hemos podido quitar. Sí, no, brutal. Y el punto aquí también es... Sale la película de Soul en Disney Plus. Y todos dicen... ¡Soul! ¡Tremenda animación! Tremenda historia, quedé conmovido, quedé inspirado. Gente que vio Soul y que ya sienten que les va a cambiar la vida, vean Your Name. vean Your Name y van a ver lo que es buena animación, buena perspectiva de la vida, buena perspectiva del amor, cosas más humanas, cosas más personales, no almas que inventaron animadores de Pixar y que están ahí viendo cómo según son. No, esto es algo que se basa más en leyendas, en amor, en responsabilidad, en un sinfín de cosas.
Es,
que
es la cultura del ser humano y la historia en movimiento. Yo les podría estar diciendo muchas cosas ahorita, güey. Yo les podría recomendar Kimi no Na wa, Koen no Katachi. Les podría recomendar Akira.
Silent Boys.
O sea, Silent, ese es Koen no Katachi, carnal.
Ah, perdón, güey, no me la sabía en japonés.
Amor de gata o A Whiskers Away.
A Whiskers, o sea, Away.
Güey, es tan increíble lo profunda que puede ser una película de anime y el mensaje que te puede dejar, que solamente tenerla como una película, o sea, verla como una película ya es completamente una experiencia. Tú como animador, o sea, si tenemos animadores que nos escuchan, las películas de anime son gran material para ver, güey. O sea, todos los principios que puedan aprender en la carrera se ven reflejados en las películas de animación. Y al mismo tiempo, pueden conectar una historia que te hace sentir tanto en tan poco tiempo que termina y tú dices, ¿ahora qué? O sea,
¿qué sigue?
¿Qué sigue? Ajá. Esta película ya se quedó conmigo y ya no va a poder salir de ese lugar porque me cambió. Y es algo que muchas veces el cine comercial deja de lado. Y esto, con esto entramos. Bueno, a menos que vayamos. No, yo creo que las recomendaciones las dejamos un poquito para el final, ¿no? De qué le recomendaremos nosotros. Sí, yo creo que entramos más bien al último tema, que es sobre la apreciación que tiene Occidente a la animación japonesa, los filmes japoneses. En específico, pues todos conocen estos premios, son los premios más populares que galardonan toda la filmografía
los premios existente, Oscar.
Ajá, que son los premios Oscars. Y desgraciadamente, en lo que va de toda su trayectoria, solamente es las películas de Estudio Ghibli, y no todas, y lo que es otras películas, entre ellas están Koen no Katachi. Desgraciadamente, Kimi no Na wa no fue nominada a un Oscar. O sea,
tristemente.
No, son películas que rara vez, o sea, tú dices, ok, que entre películas de corte inglés, o sea, de Inglaterra, de corte, pues, ¿qué quieres? O sea, de partes de Occidente, pero lo que es los estudios de animación japoneses se les cierran mucho. Por fortuna, Ghibli es calidad, Ghibli es arte, Ghibli es cultura popular, entonces lo tienen que pasar normalmente.
Completamente.
Pero muchas obras se quedan en el olvido y no son reconocidas porque dicen, es que no hablan mi idioma, no quiero verla. ¿Para qué voy a leer subtítulos? Ajá, ¿para qué voy a leer subtítulos? Mejor la doblo y la verdad, o sea, como tengo que tomar las películas en su idioma original para los premios Oscars, mejor ni la meto. Y es triste. Realmente frustra ver cómo muchas obras que podrían llegar a más gente en este tipo de eventos se pierden. Doy gracias al cielo. Realmente agradezco que los servicios de streaming y el internet tenga tan globalizado a los fans del anime y al mundo, porque nos permiten tener joyas como Kimi no Na wa aquí, que las traigan. Porque el además, medio gringo no lo va a hacer.
Pues sí. Pero para nada. Además, por ejemplo, dicen, no estamos listos para esa cultura de que acepten películas que no están en nuestro idioma y que ganen un Oscar. Claro ejemplo, ojo, a lo mejor no está en el mundo de la animación, pero claro ejemplo, ¿qué onda con Parasite? Ustedes díganme, película coreana, no la doblaron casi en ningún lado, tenías que sentarte a leer, y toda la gente que la vio, ¡guau! ¡Qué padre historia! ¡Qué padre ver la perspectiva de otro país y de cómo vive esa gente! Y así, bro, ponte a ver, en lugar de ver Las Cigüeñas 3, en lugar de ver Alvin y las Ardillas, en lugar de ver El Jefe en Pañales, ponte a ver una película de anime para que veas realmente cómo es la perspectiva en Japón, cómo animan incluso la comida, cómo es el comportamiento de los japoneses. Quítense la mente que en todas las películas y en todo lo relacionado con el mundo del anime van a salir, ya sabes, fanservice y waifus y... ¡Ay, sí! De hecho, las películas de anime son las que menos traen de ese tipo de situaciones. Entonces, gente... Yo sé que aquí los que están escuchando este podcast son otakus de corazón y son gente que les encanta el anime y que ya saben de lo que estamos hablando. Pero si tienen amigos, compártanles este podcast para que neta escuchen esta perspectiva o díganselo ustedes. Pero tienen que saber que el darle la oportunidad a las películas de anime es algo que puede cambiar la perspectiva y que puede empezar a que en los premios Oscar le den más reconocimiento. Porque no crean que no les dan reconocimiento ni el premio porque son malas. No se lo dan porque realmente, imagínate, premian, no sé, la película de Kimetsu no Yaiba. Toda la gente que no está familiarizada con el anime va a decir, ¿qué onda? ¿Y eso qué? Ay, no manches, ¿eso qué? No, nadie le entiende, ¿por qué la ponen? Y pues la academia prefiere evitarse esos problemas.
Exacto, y llegando a una especie de conclusión, de cierre, de reflexión, yo creo que muchas cosas se van a lograr Cuando ustedes que les, a todos nosotros que nos encantan las películas de anime, podemos ver que estos son productos hechos no con el afán de vender. Sí, van a vender y van a vender muy bien, pero lo que quieren hacer es contar una historia de la forma más bella posible. Y desgraciadamente, lo que hacen los estudios de animación muchas veces es ¿qué me va a vender más? ¿Con qué voy a conseguir que la gente vaya a tirarme los billetes a la cara? Y los Óscares, desgraciadamente, son unos premios muy comerciales.
A los billetes.
Que benefician mucho a lo comercial y pocas veces se toman el tiempo para premiar a cosas como Parasite o cosas así en el ámbito de la animación, porque siguen sin darle ese respeto que se merece. Yo creo que deberíamos de abrirnos a no solamente lo que genera que los nominados, sí, hay excelentes cosas. Está La Isla de los Perros, que creo que es de Wes Anderson. Hay muchas películas de animación occidentales buenísimas y no se los niego a nadie. Pero hay muchos espacios como, ¿cómo se llama? Es uno de una oveja, bueno, Oveja Shipmageddon, güey. La Oveja Sean Shipmageddon, güey. Que no bien, o sea, que la animación puede ser buenísima, hermosa y así, pero que la historia está hecha para vender, no quiere cambiar a nadie, no quiere darte un mensaje, solamente están viendo de que se vea bonito y que te venda porque es algo para niños. Y no, chavos, no debe de ser así. Nosotros como consumidores, exijámosle, sigamos consumiendo en primer lugar de forma legal, vayamos a los cines, obviamente, precaución, te lo vuelvo a repetir. No vaya diciendo que me tome la palabra al literal, pero vayamos a apreciar todas estas obras, porque si no lo hacemos, cada vez van a ser menos, que no creo que suceda, pero queremos que seamos más, queremos más otakus aquí, queremos más gente que diga, Dios, amo esta película porque me encanta cómo se ve ese personaje, o me encantan cómo se ven los paisajes, o el movimiento, simplemente es un deleite para los ojos, lo adoro. Hagamos esto posible, hagamos que la gente deje de pensar que las historias de animación son solamente para niños y no es necesario que te pongan a reflexionar. Pero bueno, no manches, nos pusimos bien serios, así bien.
Exacto.
Machinga. Ay, no, pero sí. Una pequeña reflexión.
Sinceridad completa.
Por supuesto. Y... llegando a este final de nuestra edición de Anicasters, obviamente más cortas. Creo que hemos estado haciendo ediciones más cortas para que para ustedes sean más fáciles verlas. Les daremos una recomendación. Tú dime, Paco, ¿qué película les recomendarías de anime a nuestros queridos, no son radioescuchas, pero la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, podcast escuchas?
Pues en este caso... En este caso, yo les recomendaría... Espera, estoy de falla con el micrófono. Ahora sí, me está hackeando la premia. Ya, me
están hackeando... los Óscares nos hackean.
Ahí les va. Yo les recomiendo muchísimo, o sea, neta, si quieren empezar a ver películas de anime, si quieren meter a alguien al mundo del anime, en serio, por favor, háganles ver Your Name o Amor de Gata. Yo creo que son películas más enfocadas a la no sé, generación actual, a la vivencia actual. Y ya después, Viaje de Chihiro, Castillo Vagabundo, las películas de anime, de aunque digan que son de relleno, véanlas. Las que tiene Hunter x Hunter, las de Naruto, las de Dragon Ball, todas esas, véanlas, pero sobre todo, no dejen pasar Your Name. No lo dejen pasar ni un solo segundo.
Bro, creo que hasta me quitaste todas las películas que podrías decir de la boca en recomendaciones. Perdón, bro. No te preocupes, no te preocupes. Yo como recomendación, y fue porque cuando la terminé de ver, neta, fue una película increíble porque te dejó un gran mensaje en tiempos que deberíamos de tomar este mensaje más que nada. La Princesa Mononoke, una historia sobre cómo los seres humanos somos criaturas que consumimos todo a nuestro paso. Y no tenemos consideración por la naturaleza que nos rodea. Creo que esta película me ha hecho sentir que realmente estamos viviendo en un planeta vivo. O sea, valga la redundancia. Y que debemos de apreciarlo como se debe. Muchas veces no nos ponemos a pensar qué es lo que hacemos y qué impacto tiene. Pero la Princesa Mononoke realmente, de la forma más bella posible, me dejó ese mensaje grabado. Y la verdad es que si yo puedo recomendarles esta obra para que ustedes puedan sentir lo mismo que yo sentí, les recomiendo La Princesa Mononoke. También cualquiera de Studio Ghibli y Whiskers Away y Koen no Katachi y Me Quiero Comer Tu Páncreas. Por más extraño que suene ese nombre, señores, o sea,
Es buena.
El punto es que toda película de anime, principalmente los originales, son excelentes. Y si pueden ver, como último, verse Mugen Train allá en los cines con las precauciones necesarias, háganlo. Va a ser una experiencia increíble. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Y pues ya nos estaremos viendo la siguiente semana. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, donde estamos publicando el anime de la semana, noticias de anime y una que otra cosilla extra. Pues yo he sido Andrés Solís.
Yo soy Paco Corral y fue un gusto acompañarlos en otra edición más de esto que fue Anicasters. ¡Nos vemos!
¡Nos vemos!